Hermanarnos todos.
Pues sí.
Me parece muy bien. Bueno, ¿y vosotros sois aficionados a las series tipo CSI?
Por supuesto.
En su día, sí. Sí, sí, sí.
En su día.
Sí, sí. En su día, hombre, las has abandonado.
Hombre, CSI ya estaría. Ya está muerta
otras,
para mí.
Otras nuevas de policías. ¿Aitor,
tú? A mí sí, a mí me encantan.
Todavía hoy.
Todavía hoy, sí.
Todavía hoy. Bueno, pues todo lo que hayáis aprendido sobre pruebas de ADN viendo, por ejemplo, en CSI a Grissom, dejadlo a un lado. Porque, a ver, Lara, explícanos por qué tienen que dejar eso a un lado, muy apartado.
Bueno, los métodos reconocidos de identificación son los que se basan, claro, en la dactiloscopia, las huellas dactilares, la odontología y la genética, de los que todos hemos oído hablar en CSI, por ejemplo.
Sí.
Pero, claro, ¿qué pasa, por ejemplo, en países donde no hay bases de datos de huellas dactilares? Bueno, pues para solventar esas y otras carencias, llevan varios años trabajando un grupo de investigadoras internacionales, tres mujeres, tres antropólogas, las polacas Melania Mazur y Katarina Gorka, y la española Inmaculada Alemán Aguilera, que han demostrado que una sonrisa captada en una fotografía puede servir para identificar a personas fallecidas lejos de su entorno, de su país, en sitios donde no sirven esos métodos habituales.
Uh-huh.
Es decir, Carlas, que una foto colgada en Facebook o Instagram en la que se vean tus dientes podría servir para identificarte. Esto es casi mejor que lo que hacía Grissom.
Desde luego, desde luego. Y de ello queremos hablar con una de las investigadoras que ha estado ahí detrás de ese hallazgo. Inmaculada Alemán Aguilera es catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno,
gracias a vosotros.
Usted lleva más de 2 décadas trabajando en identificar restos humanos. ¿Por qué comenzaron a tirar de ese hilo, a buscar nuevas formas de identificación?
Bueno, pues precisamente por lo que habéis comentado, porque realmente seguíamos, cuando teníamos cadáveres, seguíamos todos los protocolos establecidos, y realmente identificar es comparar. Y como no teníamos datos ante mortem con los que comparar, pues no podíamos llegar a ninguna conclusión, y por eso buscamos otras técnicas, otras vías alternativas.
Uh-huh.
Bueno, le pido un poco de paciencia, Inmaculada, porque nosotros queremos aprender, ¿vale? O sea, llevan varios años trabajando en esto. Como dice, identificar supone comparar. Y para eso necesitan datos de antes y de después de la muerte, que son los datos ante-mortem y post-mortem. Esto es correcto, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Y qué son esos datos exactamente? Para que lo entendamos los profanos.
A ver, datos ante-mortem son los que conocemos de la persona viva. Bien, esos datos ante-mortem pueden ser datos que nos dan los familiares, uh-huh. En este caso, por ejemplo, fotografías, ¿vale?
Uh-huh.
O que podemos tener de las redes sociales. O, bueno, los familiares nos dicen, mi persona desaparecida, mi familiar, pues era un hombre, tenía esta edad, tenía esta estatura, tenía esta patología posiblemente, ¿vale? Y ahí tenemos como una historia de esa persona en vida. Los datos post-mortem son los que recogemos a través de un estudio de los restos óseos, de los restos esqueléticos. Y por técnicas antropológicas, con esos restos óseos nosotros podemos saber si esos huesos pertenecen a un hombre o a una mujer, podemos saber la edad que tenían esos restos y podemos ver lesiones patológicas que podían tener esos individuos. Al fin y al cabo, lo que hacemos es comparar todos esos resultados que nosotros obtenemos de un estudio antropológico con esos datos que nos están aportando los familiares de esas personas. Y a partir de ahí, pues seguimos otras vías, otras técnicas. A partir de ahí se intenta comparar por ADN, por odontograma o por dactiloscopia, en los casos en los que, bueno, pues se sigan conservando las huellas dactilares, pero cuando no se conservan, pues hemos ideado esta técnica.
Hablemos de esta técnica entonces. ¿Por qué es importante que sea la foto de una sonrisa, Inmaculada?
Bueno, pues porque en la sonrisa se ve el perfil de los dientes anteriores, es decir, de los caninos y los incisivos. Los dientes son unos huesos que se conservan muy bien, son, digamos, el esmalte es el tejido más duro que hay en el esqueleto y por tanto se suelen conservar bastante bien en restos esqueléticos.
Uh-huh.
Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es comparar ese perfil que vemos en los restos esqueléticos, o sea, ese datos post-mortem, con ese perfil que vemos en la sonrisa de una persona cuando está viva.
Claro, aquí me surge una duda. Si cogen una foto de redes sociales, en Instagram, por ejemplo, mucha gente usa filtros para modificar su aspecto real. Claro, ¿esa foto sirve para una identificación? Si yo me pongo los dientes de otro color.
Obviamente no. Por ese caso, ¿no? Claro, si hay distorsiones, obviamente, pues vamos a ir de color, si va de filtro de tipo, algo que pueda distorsionar la forma real o el color real de los dientes, entonces efectivamente ahí nos sirve. Pero pensar que nosotros hemos implementado esta técnica para poderla utilizar justo en casos en los que a lo mejor no se tiene tantos recursos. Bueno, realmente en redes sociales sí que se tienen esos recursos. Pero bueno, en definitiva podemos ver efectivamente si esa imagen está distorsionada o no. En el caso de que esté distorsionada, obviamente no podemos utilizarla.
Uh-huh. Pero sí han estudiado, por ejemplo, los distintos tipos de lentes, ¿no?
Sí, uh-huh. En el estudio que se ha hecho, pues realmente se han cruzado datos de diferentes personas y, bueno, para ver si efectivamente coincidía o no coincidía ese perfil, pero también es muy importante la distorsión que podemos tener provocada por diferentes objetivos, ¿no? Por la distancia focal. Uh-huh. Y, bueno, se ha visto cuál sería el objetivo, la distancia focal, más óptima para hacer esta identificación o estos ajustes, estos perfiles, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es que aquí sí que estamos limitando ese problema, porque habitualmente la gente o todas las cámaras tienen más o menos el mismo objetivo o tienen más o menos esa misma distancia focal. Uh-huh. O sea que ahí no tendríamos ese problema y eso se ha visto en este estudio.
Por ponernos en más supuestos, Inmaculada, uh-huh. La gente que lleva, por ejemplo, fundas en los dientes...
Pues tampoco.
Por ejemplo, claro, porque convierte todas las sonrisas en prácticamente iguales, ¿no? En la misma sonrisa.
Claro, efectivamente, vamos a ver. Aquí sí que retomo lo que os estaba comentando antes. Sí. Vamos a ver, estamos utilizando técnicas de identificación en las que no se pueden utilizar esos protocolos internacionales que están, digamos, arraigados o establecidos en un mundo occidental, en donde tenemos un acceso a diferentes recursos y que, bueno, pues que es verdad que tenemos así como una necesidad de retoque estético y demás. Pero es que nosotros esto lo estamos implementando para una serie de países que están en vías de desarrollo, que no tienen los mismos recursos y que, por tanto, a lo mejor los bienes económicos que tienen no lo emplean en mejorar su sonrisa o en uh-huh. mejorar sus dientes. Uh-huh. Entonces no hay tanta alteración en esa gente que nosotros pretendemos identificar.
Claro.
Inmaculada, usted ha trabajado con momias egipcias, con desaparecidos de la guerra civil o con migrantes no identificados, claro. Sí. Escuchándola, entiendo que en este último caso es donde puede identificar con una simple foto, puede ser más útil en este caso.
Efectivamente, de hecho, bueno, nos fijamos no solo en esa línea de la sonrisa, sino que nos fijamos en muchas más características, pero siempre referidas a la cara, al estudio de la cara, ¿vale? Intentamos ver, pues, cómo es la morfología de la cara, cómo es la implantación, la forma del ojo, de la nariz, de la boca, y todo eso lo comparamos con las imágenes que nos facilitan bien la familia o bien las ONGs que están en contacto con la familia, con pues los rasgos que estamos encontrando en los restos esqueléticos, en este caso en el cráneo.
Uh-huh. A día de hoy, ¿qué grado de efectividad tiene este método?
Bueno, pues por ahora estamos en una fase experimental, sí que superamos el 92, 95%.
Bueno, eso es mucho, pero, es mucho, mucho.
Bueno, sí, pero en este tema de identificación a veces se exige o se quiere mucho más, ¿no?
Claro, claro, debería ser 100%, más. Evidentemente.
Claro, pero realmente estamos súper orgullosos, ¿no? Porque nos parece que es como una línea, quizás a lo mejor en nuestro mundo todavía no se acepte como método de identificación, pero sí que nos va a servir para guiar las identificaciones. Uh-huh. Y creo que ya se ha aplicado en algunos casos y por supuesto que estamos súper orgullosos porque a las familias les permite, les supone cerrar un duelo.
Uh-huh. Inmaculada, ¿usted pensó cuando empezó a trabajar en esto que podría llegar un día en el que estaríamos hablando de este tipo de identificación, en poderlo hacer con alguien, en poder identificar a alguien con una foto que ha colgado en su perfil de Facebook?
Bueno, pues vamos a ver, con el tema de la fotografía llevamos trabajando ya, como habéis dicho, 20 años así, ¿no? Pero es cierto que las redes sociales nos han abierto una ventana impresionante. Sí que hemos trabajado en casos de guerra civil, pero claro, las fotos eran antiguas, eran fotos que efectivamente estaban distorsionadas, eran fotografías en las que no sabíamos el objetivo que se había utilizado, pero es cierto que ahora quizás pues la tecnología se ha homogeneizado, ¿no? Y obviamente eso no ha permitido abrir un campo impresionante en la identificación.
Ayer justo aquí, a esta hora, hablábamos con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Inmaculada. Lo que le quiero preguntar es si somos conscientes de lo que significa la identificación para las familias de un fallecido.
Pues bueno, hay mucha gente que a lo mejor no es consciente, pero vamos a ver, la identificación es que es un derecho.
Yeah.
Es que es un derecho que está reconocido desde pues la Convención de Ginebra, no sé, en 1949 o algo de eso, ¿no? O sea que, bueno, es un derecho que tenemos todas las personas y no podemos renunciar a él.
¿Nos olvidamos de CSI?
Bueno, CSI nos ha abierto, quizá una puerta al gran público, nos ha servido de gran divulgación, es cierto, porque a lo mejor la ciencia forense o la antropología forense no la conocía nadie, y bueno, pues ahora mismo sí es verdad que el gran público conoce, pues muy por encima, o conoce todas las técnicas que utilizamos, y quizás pues ha sido nuestra ventana de visibilidad.
Bueno, y tal vez muchos antropólogos forenses se dedican a ello gracias a una serie de televisión como CSI, que es probable, ¿no?
Bueno, futuro antropólogo seguro que sí.
Seguro, seguro.
Porque... sí, sí.
En fin, Inmaculada Alemán Aguilera, catedrática de Antropología Física de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros en las tardes, Inmaculada.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, y hasta la próxima. Bueno, Lara, ¿qué? ¿Antropóloga?
Yo quería ser forense de pequeña. Luego me di cuenta que las vísceras me daban mucha impresión. Me daban un poco de
asco. Es incompatible.
Y sí, que no valía para eso, así que me hice periodista.
Está muy bien.
Sí.
Gracias, Lara. Aitor, Ángela, Toño, hasta luego. Gracias.
Hasta luego.